Bienvenidos al planeta de los libros. Nuestra séptima temporada en antena y cambiamos de horario. Desde octubre de 2010 emitimos los domingos a las 8 de la tarde. Este pequeño planeta está cada vez más cargadito de libros. Leemos y leemos y nos gusta que nos lean, que nos hablen de libros. Un espacio de reflexión independiente y comprometido. Si le gusta leer, pensar o sencillamente escuchar, le esperamos en el planeta de los libros. Esta séptima temporada los domingos a las 8 de la tarde, o si lo prefiere, la hora y el día que decida. Escúchenos en internet. Ahí tenemos, por ejemplo, la entrevista que le hicimos a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Era el programa 59, en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el domingo, a las 8 de la tarde, como siempre. Que sean muy felices. Bienvenidos al planeta de los libros, en el control técnico, Pablo Mateos, y en el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es un planeta independiente, muy diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran. Esta séptima temporada emitimos los domingos a las 8 de la tarde, así que unas horas después el programa estará ya en internet. Segundo programa este de la temporada y seguimos con los ojos puestos en África. Después de emitir La otra cara de Mali con Aminata Traoré y Wilfried Miampika, esta semana hablamos del SILA, Salón Internacional del Libro Africano, que se celebró recientemente en Tenerife. Será en unos minutos con su directora Ángeles Alonso y también hablaremos con algunos participantes del salón como Germano Almeida, Manuela Ribeiro o Pablo Martín Carvajal. Además de la literatura africana que nos encontramos en Tenerife esta semana, como anticipamos, hemos estado asistiendo en Madrid al segundo congreso de literatura hispanoafricana y de allí nos hemos traído a uno de sus invitados en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, César Emba. Bienvenido al planeta de los libros.
Gracias, Nieves.
Segunda edición del SILA en Tenerife, segundo congreso de literatura hispanoafricana en Madrid. Al final España va a leer a África, va a estudiarla y va a intentar entenderla.
Bueno, eso es lo que se ha dicho y bueno, no me compete a mí decir si se va a hacer o no, pero es lo que se ha dicho y espero que se haga.
Pequeño nuestro planeta de los libros, para todo lo que queremos contarles, para todos los escritores y expertos que hemos conocido este año en Tenerife y también en Madrid en torno a la literatura africana. César Emba, tengo un problema, no sé cómo explicarle a los otros escritores de Guinea Ecuatorial, como usted, o a los escritores de Marruecos, de Camerún y de tantos otros sitios que escriben en español, no sé cómo explicarles por qué le hemos elegido para este programa, pero bueno, quizá hay un deber primero literario para con Guinea Ecuatorial, independientemente de que haya que reconocer los trabajos de nuestros vecinos en Marruecos o en Camerún. ¿Está de acuerdo con esta elección?
Bueno, la idea del deber, bueno, si es un deber que creen que tienen, pues bien, yo estoy acá porque me invitaron y quería estar acá y creo que el programa es un programa estupendo y lo estaba viendo cosas por internet, así que estoy acá, pues por eso.
Bueno, la verdad es que yo me permito un poco hacerle esta pregunta malvada y a la vez un poquito con broma, porque tanto en Tenerife como en Madrid me he encontrado muy buena atmósfera entre los escritores que bueno, pues se han reunido en uno y en otro sitio. Ustedes no van de estirados, como muchas veces, por ejemplo, vemos a los escritores en Occidente, y tampoco han perdido el sentido del humor. No sé si estará de acuerdo con esa visión.
Bueno, no me he detenido hasta ahora a ver si eran estirados o no, pero nosotros creo que no somos estirados porque no tenemos razones para hacerlo, entre otras cosas. Y gracias por constatar ese buen ambiente que hay entre nosotros.
¿Por qué no tienen ustedes razones para ser estirador? ¿Por qué? Yo creo que, bueno, pues están en el mismo nivel, ¿no? Son escritores, sea de un sitio o de otro.
Supongo que las ventas y la crítica y todo eso al final acaban endiosando a los autores, y como nosotros, como decía el lema del Congreso hispanoafricano, de literatura hispanoafricana, somos literaturas periféricas, lo que no quiere decir que seamos de mayor o de peor calidad, simplemente que bueno, pues supongo que nosotros, al no correr el riesgo de ser endiosados, pues no nos convertimos en estirados.
Bueno, le quiero presentar, como hacemos con todos los invitados a este programa. Si mis datos son correctos, César Emba nació en Guinea Ecuatorial, en Bata, en 1979. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de
doctorando.
Madrid.
Doctorando, todavía
Está doctorando. Bueno, sí. Yo ya dije, bueno, doctorando ya habrá acabado desde que se publicó su libro.
Ahí sigo.
Ah, bueno, vale. Está doctorando, pero sí es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de las Islas Baleares y también ha realizado estudios de máster y posgrado en materias como gobernabilidad y desarrollo humano o ciencias políticas. Creo que su trabajo actual no tiene nada que ver con la literatura, pero seguramente le gustaría dedicarse completamente a ella.
Bueno, creo que me dedico full time a la literatura porque se escribe paseando, se escribe haciendo un trabajo que no es el que a uno le apetece, se escribe pues incluso durmiendo, con lo que creo que la literatura realmente es mi trabajo full time. Los otros trabajos son mis trabajos para pagar la renta del alquiler, como se quiera decir, o para pagarme los gastos, pero creo que mi trabajo principal, mi full time job, es la literatura.
Desde luego nosotros hemos leído su libro El porteador de Marlowe, Canción negra sin color, un conjunto de relatos y también de poesías, y nos lo habían recomendado mucho y no nos ha defraudado, que ya es mucho en este planeta. Y ahora en el Congreso Hispanoafricano de Madrid nos hemos enterado, nos ponían los dientes largos, porque va a publicar un libro, ya mismo estará a punto de salir, y es el primero de una trilogía. O sea, vamos a tener dentro de poco tres libros nuevos, ¿no?
Sí, esa es la idea de las trilogías.
Bueno, pero van a salir todos a la vez, quiero decir, o primero no, uno y dentro de 3 meses el segundo.
Salen con la editorial Cover, el primero ya está listo y bueno, tendría que haber estado durante el Congreso, pero se ha retrasado un poquito, una semana, 2 semanas, no sé, 3 a lo sumo, y va a ser Malabo Blues, y la trilogía se titula La ciudad remordida.
¿La ciudad?
La ciudad remordida.
Remordida. Bueno, yo espero que con la editorial El Cobre le vaya mucho mejor que con Sial, porque la verdad es que no sé si han tenido problemas de promoción. Nosotros no conseguimos el libro a través suyo, sino a través de un lugar que nunca nos falla, y lo hemos dicho muchas veces en este planeta de los libros. El lugar es las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, pero aviso a los oyentes, solamente hay un ejemplar, lo devolvemos este mismo lunes, y bueno, pues quizá en un momento dado se plantee reeditar este libro, El portador de Marlowe, Canción negra sin color.
Bueno, como me he cambiado de editorial, no, tampoco por... Es una pregunta muy malvada, en todo caso. Creo que con la editorial anterior ha habido ciertas limitaciones. Creo que hicieron un trabajo... En fin, les estoy muy agradecido y creo que tengo una relación humana bastante saludable con el editor. Pero creo que ahora que me pasé al cobre, creo que se va a notar bastante diferencia, porque la implicación... Al menos en ese caso, en este caso concreto de Malabo Blues, que es el primer libro que sale, la implicación de Miriam Tay, la editora, es increíble, ha sido increíble. Entonces, más no podía haber pedido.
Bueno, de todas formas, discúlpeme, pero lo de pregunta malvada, o sea, quizás es que Sial se quedó sin ejemplares y no nos podría enviar a nosotros uno, o bueno, en fin, que no quedan ya, y entonces por eso yo le decía lo de la reedición, que nunca está de más.
Bueno, lo de la reedición se ha considerado, se considera, y hay un par de académicos que han leído el libro y dicen que bueno, que se podría haber hecho un trabajo mejor de edición, y están dispuestos a hacerse trabajo de depurar mucho el aspecto del libro y trabajarlo bien para, digamos, una nueva publicación en otras condiciones que no serían las mismas con las que se publicó en Sial, a editorial a la que estoy muy agradecido, pero que, en fin, el haberme cambiado a otra editorial, pues ya dice, ya explica bastante que las cosas pues no fueron completamente como a mí humildemente me hubiera gustado.
Gloria Nistal, que fue muchos años directora del Centro Cultural de España en Malabo, dice en el prólogo de este libro que hemos leído de César Mbá, dice que él, el autor, se siente extranjero en todas partes, pero si es extranjero en todas partes, pues también en todos sitios tiene usted una casa.
Sí, viéndolo así, sí, si se es extranjero en todas partes, pues se tiene una casa también, y creo que sería el contrapunto a esto que dice Gloria en el prólogo del libro.
Luego está la cuestión de la raza. Gloria le agradece que siendo negro y ella blanca puedan ser de la misma raza. Uno se preguntaría, ¿qué esperamos para establecer nuevas categorías? ¿Por qué seguimos con esas antiguas?
Bueno, supongo que no se van de la noche a la mañana, porque han tardado siglos en construirse, pero no obstante, se están haciendo esfuerzos de acercamiento desde puntos de vista bastante diferentes, y supongo que es así como se irá creando nuevas formas y nuevos saludos y nuevas formas. Y para el tema de la raza, en el libro, pues yo cogí un pequeño fragmento de Mia Couto, que es un autor mozambique, y tiene un estupendo libro que se llama Cada hombre es una raza, en español se tradujo así. Y no puedo estar más de acuerdo con Mia Couto, creo que cada hombre es su propia raza.
Y cada hombre es su propia raza, y cada hombre o cada raza está solo en definitiva.
Bueno, extendiendo, estirando, pues se puede ver así también.
Bueno, en El porteador de Marlowe hay muchas referencias a Europa, a las dificultades de la población africana, a los temas de la emigración. Hay también un poema, El secreto de Europa, donde dice de ella que es el eructo de los grandes holocaustos. ¿Eso se mantiene con el tiempo o se puede dulcificar un poco?
Bueno, yo lo dije y supongo que se me puede atacar, pero quien quiera atacarme, que vaya a atacar a Borges, que lo dice en Deutsches Requiem, cuando habla de la Segunda Guerra Mundial como Alemania como la víctima de Europa que va a purgar todos los crímenes de Europa. Supongo que Borges lo dijo de forma maestra, y supongo que yo lo digo de forma más humilde, pero sigue siendo lo mismo.
Bueno, en todo caso, si Europa es un holocausto, también lo puede ser para los propios europeos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los problemas de la precariedad del trabajo. Hay un primer relato en su libro, El sueño de Dayo, en el que el protagonista tiene un sueño, o más bien una pesadilla, el apocalipsis de la raza negra. El Consejo de Pureza decreta que hay que exterminar a los negros. A mí me ha recordado las palabras de Aminata Traoré la semana pasada, en el sentido de que Occidente quiere a África, quiere sus riquezas. África, sí, pero sin africanos.
Bueno, hubo un tiempo en que leí mucho a la doctora Traoré y sigo revisitando sus textos. Tenía uno que es el imaginario violado o la violación del imaginario.
La violación del imaginario, sí.
Y creo que bueno, que es así. No hay que confundir lo que son las personas y lo que son las instituciones. Creo que muchas instituciones están más o menos estructuradas no para hacer todo el bien que debieran hacer. Y creo que África, al faltarle a menudo voz en los centros de poder, pues se queda relegada a ser víctima de muchas iniciativas globales y tal. Bueno, es una metáfora, no hay que tomarlo en el sentido literal de la palabra. Es, digamos, una forma de llamar la atención sobre algo que supongo que preocupa al mundo, pero a mí me preocupaba especialmente en aquel entonces.
Y en otro relato, en Cenotafio, dice que bueno, que quizás los que se mueren y por ellos mismos son los occidentales, porque comen cuando no tienen hambre, beben cuando no tienen sed, en fin, una reunión de muertos masticando la soledad, de la que se escapa de vez en cuando alguno que desprende un poquito de luz. Pero en África también hay codicia, hay gula, hay élites.
Claro, eso no se puede negar. Hay que tener en cuenta que ese libro lo escribí en el 2003, vivía en Barcelona, hacía bastante tiempo que no iba a África y tenía una imagen, pues, de las cosas, no es rara, ¿no? Pero uno vive en un sitio y se enfrenta a unos problemas y tiene que redefinirse o, digamos, enfrentarse a ellos. Y la literatura, pues, muchas veces es como una especie de terapia.
Seguimos hablando con el escritor ecuatoguineano César Embá en El Planeta de los Libros, pero queremos saludar ya también a la directora de SILA, el Salón Internacional del Libro Africano. Como anunciábamos al principio, Ángeles Alonso, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La escuchamos muy bajito, a ver si se puede acercar un poquito el micrófono, ¿sí?
A ver.
Ahora mejor, muy bien. Muchas gracias, lo primero, por atender nuestra llamada, porque se encuentra ahora mismo muy lejos, en Frankfurt, asistiendo a la Feria del Libro Internacional de Frankfurt, como no podía ser menos, siendo también la directora de la editorial canaria Baile del Sol, que es una editorial con fuerte proyección internacional, y me imagino que eso va a más, ¿verdad?
Bueno, en eso estamos, tenemos muchas ganas y sí, sí.
Sí, supongo que muchos oyentes recordarán que tuvimos un programa con Ángeles Alonso sobre este salón del libro africano hace ahora aproximadamente un año, y bueno, pues entonces ya la presentamos la editorial Baile del Sol, hemos tenido luego a algunos de sus autores y nos contaba muchas cosas entonces Ángeles Alonso de la primera edición del SILA. Ha llovido mucho desde entonces, ha llovido bien, y se ha hablado mucho en este SILA de la consolidación del proyecto. Si le parece, vamos a escuchar hablar de ello a uno de los escritores participantes, que también es director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. ¿Le parece bien, Ángeles?
Perfecto.
Pablo Martín Carvajal nació un 23 de abril del año 69 en las Islas Canarias, en Tenerife. Nace el mismo día que Cervantes y Shakespeare. ¿Le predispone a uno a ser escritor o es simple coincidencia?
Muy bien. Bueno, es la pregunta sin respuesta, ¿no? A mí me gustaría pensar que te predispone a ser escritor. De hecho, yo soy escritor y vivo ese 23 de abril con mucha ilusión, ¿no? Probablemente con más ilusión que si fuese un cumpleaños normal. O sea que, bueno, me ha encantado haber nacido el 23 de abril, y si eso me ha predispuesto a ser escritor, pues bienvenido sea, ¿no?
Bueno, era una pregunta un poco de tópica, pero no podíamos evitarla porque el 23 de abril es el 23 de abril, pero es que además de escritor, Pablo Martín Carvajal es director general de Relaciones con África en el gobierno de Canarias, y le hemos visto en Sila presentar y dialogar con el mauritano Barek Ulbeiruk. Ha viajado mucho por África, es lector de su literatura, pero no ha trasladado toda esa experiencia, ese conocimiento a sus novelas, que yo sepa, a su literatura.
No, todavía no, pero llegará. Yo tengo ahora mismo dos novelas publicadas, un libro de relatos que está en camino, que se publicará, espero, en finales de 2011-2012, y mi idea, mi gran reto es escribir una novela sobre África una vez que termine, cosa que el cuarto libro sea una novela sobre África.
Bueno, de entrada, su primera novela se titula Tú eres azul cobalto, y la poeta Elsa López dijo de ella: engancha, conmueve, cuánta intensidad. La leímos y la verdad es que coincidimos con Elsa López. Es una historia de amor a partir de otra gran historia de amor, como fue la de Frida Kahlo, y bueno, solo se vendió en Canarias, y ahora creo que Baile del Sol la reedita para toda la península.
Bueno, todavía no es seguro. La idea es que efectivamente Baile del Sol la pueda reeditar para la península, pero bueno, todavía no hay nada seguro ahí. Lo cierto es que se vendieron en una editorial que desgraciadamente todavía no distribuye en la península, que solamente distribuye en Canarias, pues se vendieron 1.500 ejemplares, ¿no? Y esa cifra para la comunidad de Canarias es una cifra importante, ¿no? Y eso es lo que te hace pensar que, bueno, porque ¿por qué no podría también tener un tirón en el conjunto del territorio nacional? Esa sería la idea, ¿no?
Y lo que sí va a publicar Baile del Sol es su segunda novela. Bueno, ya está, ya la tenemos, La ciudad de las miradas. De nuevo, el universo femenino, un poco la evolución de lo femenino en los últimos años, pero a la par también que bueno, una reflexión sobre la identidad masculina. Tiene que ser así, conjuntamente, lo masculino con lo femenino.
Sí, en La ciudad de las miradas van absolutamente liados, ¿no? Juntos, indisoluble. Estamos hablando, lo que se plantea en la novela es cómo la mujer ha evolucionado muchísimo en los últimos 40 años, cambios sociales, cambios personales, libertad, independencia, económicos, etcétera. Y como eso yo creo que ha hecho, bueno, yo creo no, es un debate que está ahí, ¿no? Como eso ha modificado también la relación del hombre con respecto a la mujer. No, no es lo mismo las relaciones entre hombres y mujeres hace 30 años, donde la mujer tenía que pedirle permiso al marido incluso para trabajar, que las relaciones ahora, en donde el poder está dividido. Entonces yo creo que los hombres de mi generación hemos sido educados bajo el patrón antiguo, ¿no? Bajo el patrón antiguo de lo que era la educación del hombre, y que ahora nos enfrentamos a una realidad que es completamente distinta, ¿no? La mujer cambió, el hombre ha cambiado, no ha cambiado, va a cambiar, no va a cambiar. Yo creo que esas son las preguntas que se plantean en la novela, ¿no? Cómo el hombre asume esa nueva relación de poder, esa nueva relación de poder con las mujeres.
Bueno, mientras que leemos La ciudad de las miradas, yo no sé si quiere añadir algo más sobre esta segunda edición del Sila. Le oía en la presentación a la que me refería antes, que agradecía, Pablo Martín Carvajal, agradecía este encuentro, incluso el beneficio general de la literatura, pues para conocer al otro, para conocer en este caso a África.
Sí, porque todos sabemos que África está cargada de clichés, todos sabemos que es una desconocida para el público español, y yo creo que hacen falta muchas plataformas de difusión de esa realidad africana, ¿no? Hoy en el debate de hoy se ha hablado también mucho, un escritor de Sudáfrica ha dicho, bueno, ya está bien de escribir del pasado, ya está bien de escribir de penurias, vamos a escribir sobre el futuro, vamos a escribir sobre lo positivo de África, que también existe, ¿no? Entonces yo creo que tener las dos visiones, ¿no? Siempre hay que tener las dos visiones de las cosas, pero hay que darlo a conocer, y hay que hacer llegar estas culturas que se expresan en francés, en inglés y en muchísimos idiomas, al idioma español, que necesariamente para nosotros son más inaccesibles, ¿no? Yo creo que en este caso el Salón Internacional del Libro Africano juega un papel importante, pretende jugar un papel importante. Estamos en la segunda edición y bajo mi punto de vista, no sé qué pensarás tú, que has estado en las dos, el nivel ha subido mucho con respecto a la primera, y bueno, hemos tenido la suerte de que vamos a tener una financiación europea en estos tiempos de crisis que nos va a asegurar la edición del siglo hasta 2013, y a ver si dentro de 2 o 3 años pues esto ya se convierte en un referente de la literatura africana en el idioma español.
Bueno, Pablo Martín Carvajal decía que el nivel había subido mucho en esta segunda edición de SILA. Yo creo que el nivel de la primera edición ya era muy bueno, por eso quizá decía él que SILA se convertiría en unos años en un referente de la literatura africana en español. Ángeles Alonso, la directora de todo esto, ¿realmente ve tantos saltos? Para mí la primera edición ya fue muy buena.
Yo la verdad es que no, la gente creo que ha visto que hay, pero creo que ha sido un poco la totalidad de lo que ha sido el proyecto en sí. La verdad es que hemos puesto el mismo empeño y el mismo énfasis en los invitados, en el cuidado de las mesas y por lo tanto en los ponentes y quienes estaban. La gente, no sé si ha venido a esta edición del SILA con más ánimo o con más ganas y entiende que ha habido una subida en la calidad, ¿no? Pero yo sinceramente creo que tanto el año pasado como este, quienes nos acompañaron eran voces importantes a quien debemos de escuchar.
Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo y sí es verdad también que hablamos de cómo al haber una segunda edición pues ya efectivamente todo se va consolidando e incluso pues hay muchas solicitudes para extender el SILA a otros lugares, que es una señal también de que va muy bien el proyecto. No sé si nos puede confirmar algo de esto, porque sé que había pues varios lugares, ¿no?, interesados en el proyecto. ¿Ángeles?
Lo que pasa que, bueno, sí. ¿Me escuchas?
Ahora sí.
Sí, han habido algunas propuestas, pero efectivamente para hacerlo tanto en África como en alguna comunidad autónoma ya en España y esto, pero sinceramente el SILA es un proyecto que nace en Canarias y que es un proyecto que quiere consolidarse en Canarias para el resto del mundo. Y bueno, la idea del SILA también es llevar el SILA a diferentes partes con diferentes acciones, organizando encuentros, organizando mesas, pero siempre teniendo como punto de referencia el unirnos a finales de septiembre en la isla y que bueno, que esa sea, digamos, entre comillas, la edición del SILA. Y como te acaba de decir Pablo, pues tenemos ese apoyo europeo que, bueno, que entre otras condiciones establece que el encuentro, digamos, a lo largo de estos próximos 3 años será en Canarias, ¿no? Y creo que está bien hacerlo así, es decir, nosotros queremos llevar el SILA a otros lados, pero bueno, nació allí y tiene que estar ahí.
Bueno, la financiación europea que van a recibir pues es muy buena noticia, no sé si de alguna forma las instituciones nacionales también están apoyando cada vez más este proyecto, si hay un avance en dentro de nuestras fronteras o mejor no tocar mucho el tema.
No, en principio creo que mientras que el encuentro de editores a lo largo de estos últimos 8 años ha costado un poco que las instituciones creyeran en él, sin embargo este Salón del Libro Africano ha despertado al menos curiosidad, ha despertado interés y yo creo que poco a poco van a ir abriendo las puertas y vamos a ir recibiendo y consolidando mayores apoyos, ¿no? No siempre tiene que ser un aspecto económico, aunque eso evidentemente es fundamental, pero sí tener mayor presencia y quizás la palabra no es adecuada, pero bueno, utilizar la credibilidad de que estamos ante un proyecto y un proyecto de continuidad, ¿no?
Y de la financiación europea, ¿nos puede comentar algo, por si acaso hay, bueno, pues algún otro proyecto literario, cultural, interesado, o si va a significar algo, pues en próximas ediciones, en esas próximas ediciones de SILA, si lo vamos a ver reflejado en el programa o en algún otro aspecto?
Bueno, este proyecto es un proyecto que está vinculado a Canarias a través de la Macaronesia. Y bueno, se cuenta con tres socios de africanos, unos Marruecos, otros Senegal y Cabo Verde. Esto, por supuesto, implica que a lo largo de estos próximos tres años, bueno, nuestra idea, aunque ahora hacia finales de año tendremos que empezar a trabajar en esto, porque todavía creo que el convenio europeo no se ha firmado, aunque ha sido aprobado, tendremos presencia, una mayor presencia de estos países y quizás una parte dedicada cada año de forma especial, en base a alguna mesa, alguna exposición, quedaría por determinar los detalles cada año sobre cada uno de estos países, ¿no? Para, digamos, que conocerlo con mayor profundidad. Pero vamos, esto está, digamos que lo tenemos en nuestra lista de tareas para ya afrontarlo en el mes de noviembre, que ya está muy cerquita, y ver también cómo desde los ministerios de cultura de los diferentes países asociados que forman parte, pues se ha planteado, ¿no?, hacer la presencia en el SILA.
Claro, y bueno, pues si luego se suman otros países, bienvenido, supongo. La cuestión es, de todas formas, cuando dice, por ejemplo, que el SILA se podría organizar en algún otro punto, incluso de África, no sé si eso lo lleva muy avanzado, porque sé de otras iniciativas de congresos literarios en África, pues que o bien no han llegado a realizarse, o bien han tenido muchos problemas. Esto lo están sopesando, ¿lo ven factible?
Bueno, nosotros en principio, sinceramente, nos lo vamos a tomar con mucha calma. Quiero decir que evidentemente se abren muchas expectativas. Esta segunda edición también ha abierto muchas puertas, mucha gente interesada en el tema. Creo que esta parte africana de la cultura y de la literatura pues tiene muchas ganas de ser expandida. Pero creo que lo vamos a ir haciendo conforme, digamos, a los pasos que nosotros nos habíamos ido planteando, hacer dos o tres actividades a lo largo del 2011 en África. La primera de ellas será en febrero, estaremos en Marruecos, estaremos en la Feria del Libro de Casablanca y aprovecharemos nuestra estancia allí para intentar organizar, quizás a través del Instituto Cervantes, pues alguna actividad, alguna mesa, algún encuentro, más allá de la presentación del SILA. Y bueno, tenemos interés en llegar a acuerdos también con Guinea y bueno, más o menos es lo que tenemos en proyecto. Lo más seguro, lo más cerrado que tenemos es lo de febrero, porque tú sabes que el tiempo pasa muy deprisa, febrero está ahí.
Sí.
Y ya hemos estado en Líber, que sabes que acaba de terminar, hemos ya estado hablando con los representantes del Ministerio de Cultura que estaban allí presentes y ya estamos en contacto y ya empezamos a trabajar con la presencia de SILA en Marruecos. Creo que va a ser nuestra primera incursión, nuestro primer pie ahí, y queremos organizar algo que salga bien, algo que esté a la altura.
Muy bien, y cuando hablaba de Guinea, Guinea Ecuatorial, supongo.
Sí.
Que justo como además tenemos aquí a un autor del país, a César Emba, ¿allí tienen algún acuerdo o están hablando con alguna institución?
Bueno, a lo largo de este año estuvimos hablando con ellos, pero bueno, ya digamos que el contacto que tuvimos ya era muy cercano a las fechas del encuentro y bueno, hemos quedado ya en hablar, hemos estado ya sentados con ellos, empezando con papeles de trabajo, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que ellos necesitan. Y bueno, también en estos días hemos estado en el encuentro que realiza Wilfried Nyampika y ellos estaban presentes allí. Bueno, hemos ya iniciado unos pequeños contactos, quizás para abril, mayo podamos estar allí coincidiendo con la Feria del Libro. Sí. Y bueno, poco a poco.
Muy bien. Bueno, Pablo Martín Carvajal, al que escuchábamos, es ya, como él decía, un autor de Baile del Sol, de su editorial. Me da la sensación de que todo el que pasa por el SILA es susceptible de ser autor de Baile del Sol. Bueno, y si no todos, pues muchos. Y yo quería precisamente que escucháramos a otro autor que creo que han captado recientemente, el caboverdiano Germano Almeida, acompañado por la directora del Encuentro Portugués Correntes de Escritas, Manuela Ribeiro, que tuvo la amabilidad de servirnos de traductora.
Estamos en el SILA, en Tenerife, con Germano Almeida, que nació en la isla de Boavista, en Cabo Verde, en 1945. Y a los 18 años se trasladó a Lisboa y allí estudió Derecho, se licenció y trabaja como abogado en Mindelo, bueno, pues desde entonces. Y ha sido fundador y codirector de una revista, de un periódico, y es uno de los fundadores de la editorial y Leu. Pero Germano Almeida es más conocido sobre todo como escritor por varias novelas en las que bueno, él utiliza un alto grado de ironía y sátira social, y que esto quizás le ha convertido en uno de los autores más importantes de la lengua portuguesa actual. Tenemos con nosotros el libro La Isla Fantástica del Cobre, una isla fantástica que es Boavista, en Cabo Verde, y la idea de escribir sobre esta isla le vino pues allá por los años 60, nada menos que en Angola. Entonces fue cuando vio lo fantástico de Boavista.
Porque eu estando em Angola, a Boavista é uma ilha branca de areia, portanto é uma ilha praticamente desértica. Eu nasci, cresci a ver a areia branca, portanto fazia parte da minha vida normal. Vou para Angola, o que eu vejo é um deserto verde. Eu nunca tinha imaginado a Boavista como deserto e continuo a não imaginar. Angola via de facto como um deserto verde. Aí é que eu comecei a lembrar-me então da minha ilha e comecei a escrever sobre as recordações da minha infância.
Tenemos como traductora de lujo a Manuela Ribeiro, luego hablaremos con ella, pero bueno, pues nos gusta mucho que, aparte de que los oyentes puedan entender el portugués o el portuñol de Germano Almeida, pues que Manuela nos haga una pequeña traducción.
Bueno, lo que estaba diciendo al Germano es que se pensó escribir sobre la isla de Boavista, que es una isla que existe en Cabo Verde, cuando estaba en Angola, porque siempre vio esta isla de Boavista como una isla de arena blanca y jamás la ha visto como un desierto, porque tenía arena blanca y eso nos recuerda el desierto. Y cuando estaba en Angola se encontró delante de una cosa que entendió por ser el desierto verde, y la oposición entre las dos cosas le recuerdo su isla de Boavista, y por eso decidió escribir sobre esta isla.
Y finalmente la novela la escribe hacia 1993, y no sé si me equivoco, pero me pareció oírle en algún momento decir que era realismo mágico, que en Cabo Verde escribían realismo mágico, pues igual que en Hispanoamérica, no sé si incluso antes que García Márquez.
No, la cuestión no es esta. La realidad de Boavista en mi era es una realidad fantástica, por ejemplo. Sempre que se lê o livro, há coisas espantosas que aconteciam efetivamente na Boavista, com bruxas e com santos, que todo mundo acreditava que aconteciam realmente. Bom, eu escrevia sobre aquilo, que era a minha infância, mas nunca me atrevi a publicar, por isso é que assim foi publicado muitos anos depois, porque eu achava que era loucura, digamos, ninguém vai aceitar estas coisas malucas. Então nunca pensei em publicar. Só depois de ler o García Márquez é que eu achei que afinal podia publicar perfeitamente, porque ele dizia coisas muito mais loucas do que aquelas que eu tinha visto na Boavista.
Bueno, lo que pasa es que realmente lo que dice Germano es que realmente en Boavista algunas cosas muy fantásticas existían. Jamás había pensado en eso de esta manera, pero las escribía porque creía que era importante escribirlas, pero eran tan fantásticas, tan locas, que jamás pensó publicarlas. La verdad es que este libro es publicado mucho más tarde, porque cuando leo a García Márquez y encontró todas estas fantásticas que escribía García Márquez, decidió que tenía que publicar las historias fantásticas de la isla de Boavista.
Bueno, en el libro hay muchísimo de fantasía, hay personajes aparentemente normales, pero con historias no normales, sucesos extraños, brujas, hasta el propio autor está, creo, en el libro, por ejemplo, las experiencias de ese joven monaguillo, hay mucho de autobiografía.
Não, claro que eu não acredito. Agora, mesmo na Boa Vista, mesmo hoje, não se pode dizer às pessoas que a gente não acredita, porque o que eles acham é que nós estamos a afastar da nossa realidade. Isto é, se eu digo a alguém, eu não acredito em bruxas, o que vão dizer, não, ele afastou-se da sua Boa Vista, já não quer saber de nós. Portanto, eu nunca digo que não acredito, realmente não acredito.
Germano diz que realmente estas cosas pasan en Boavista, pero él no cree en estas cosas. Pero el problema es que no puedes decir a la gente de Boavista que no crees en estas cosas, porque si lo dices, piensan que te estás afastando, alejándote de tu isla y de tu realidad, de tu cultura. Entonces, no lo cree realmente, pero no lo puedes decir a la gente que no lo cree, pero no lo cree.
Bueno, y estamos en el Sila. El año pasado Germano no pudo asistir, pero supongo que está satisfecho con participar en este evento, y quiero enlazar esto con Corrientes, el evento que organiza Manuela Ribeiro en Portugal, y que, bueno, pues quizás son muy necesarios, ¿no? Si no tenemos comunicación literária.
Estes eventos são muito importantes, mesmo para nós escritores, que conhecemos outros colegas e estamos com muitas outras pessoas. É evidente, estou bem aqui, tenho que dizer, agora, é evidente que eu, por exemplo, prefiro as correntes de escrita por uma razão muito simples, cada língua. Aqui, digamos, tenho que encontrar franceses, ingleses, cameroneses, há dificuldade de comunicação. Em Portugal, a maioria dos escritores que encontramos são portugueses, são de língua portuguesa. Então, o ambiente facilita mais. Neste sentido, sim. Nesse sentido, gosto mais, não é por facto de destacar a Manuela, mas eu gosto mais das correntes. Mas aqui também está-se muito bem e é uma iniciativa muito interessante.
Bueno, lo que dice hermano es que estos encuentros, estos eventos son muy importantes incluso para los escritores, porque les permite conocer a otros escritores, establecer algunas relaciones entre ellos. Está muy bien, se siente muy bien en Isla, en Tenerife, pero si hay que hacer una comparación, se siente un poco mejor en Corrientes descritas, pero es una cuestión de lengua, porque como no habla español y hay siempre más dificultades para hablar con otra gente. Es importante conocerlos, pero hay más dificultades. Y la verdad es que en Povo de Varzim encuentran más escritores de lengua portuguesa y es más fácil el contacto.
Ahora la pregunta va para Manuela Ribeiro. En Corrientes Escritas hay más autores españoles, quizás, dentro de que sea un evento literario portugués, que suele ocurrir al contrario. Es decir, en eventos que se realizan en territorio español, muchas veces no hay muchos escritores portugueses. Quizá el Sila es una excepción en eso.
Sí, yo creo que Isla será una excepción en esto. Muchas veces pienso si hay una razón para eso, porque la realidad es que en Corrientes descritas intentamos tener siempre un número bastante grande de escritores de lengua española, no solamente de España, pero también de países de Latinoamérica donde se habla español. El encuentro es un encuentro para escritores de países donde se hable portugués y español. Y tienes que tener los dos lados, porque si no lo tienes, no puedes llamarle así. Y ahí están siempre muchos escritores de varios países de lengua española. Y la verdad es que para los portugueses es muy fácil entender lo que dicen los españoles. No tenemos cualquier problema, ningún problema para entenderlos, pero al contrario no es tan común, no es tan habitual. Y te puedes preguntar si esta es la razón para que en los encuentros en España no se inviten tantos portugueses. Pero ahí otra vez, bueno, porque yo ya me pregunté a mí misma y encontré la respuesta muy rápido. No es posible que sea esta la razón, porque los portugueses casi todos hablan portuñol y los portugueses de, bueno, no, los africanos o los brasileños también hablan un poco de portuñol y entienden lo que se dice. Bueno, no sé si hay una razón, pero la verdad es que en los encuentros que he estado en España hay siempre muy pocos portugueses y Isla creo que es realmente la excepción.
Sí, realmente por eso nosotros en el SILA hemos optado por hablar con Germano Almeida y con Manuela Ribeiro, porque nos parecía importante toda la literatura lusófona. Y Germano Almeida además creo que va a publicar con los organizadores del SILA, con Baile del Sol, creo que próximamente veremos algún nuevo libro suyo. No sé si han decidido ya cuál o no. Piensa en el mercado español o no, piensa más en el mercado luso.
Já tenho alguns livros publicados em Espanha, portanto, A Ilha Fantástica, mais Os Dois Irmãos e mais Nancy Plano. Acho que no fundo são quatro. Mas a Sila?
Sim.
Resolveu, digamos, há mais de um ano que estão a insistir comigo para publicar um livro. Isto não tem nada contra, portanto, uma edição. Já combinamos ainda esta tarde publicar o último livro que eu publiquei, como é que ele se chama? A Morte do Ouvidor. E então já contratamos que sairá no próximo ano. No próximo encontro do SILA.
Bueno, Germano ya tienen algunos libros, cuatro libros publicados en España, pero es verdad que de SILA y de Valles del Sol le contactaron desde hace un año, que están intentando hablar con él para publicar un libro, y esta tarde mismo han decidido que sí, que van a publicar su último libro publicado, que bueno, en portugués, o último ouvidor, no sé qué título lo van a encontrar la traducción para eso en español, ya veremos.
Vale, pues ya lo veremos, muchas gracias, feliz SILA, y el próximo año volvemos aquí.
Gracias.
Volvemos aquí.
Pues el próximo año volvemos al SILA, decíamos, claro está, con el permiso de su directora Ángeles Alonso, que espero que siga escuchándonos en Frankfurt. Supongo que Ángeles Alonso conoce Corrientes de Escritas, que se celebra en Portugal, en Póvoa de Varzim, en febrero normalmente, y que tiene muy buenas relaciones, ¿verdad?
Sí, sí, ya conocemos a Manuela de hace 2 o 3 años, precisamente de... El encuentro que organiza es, creo que uno de los mejores a los que he asistido. Y bueno, la verdad es que conocimos a Germano precisamente allí hace 2 años y empezamos a hablar con él y sí, finalmente en este, aunque la historia venía de atrás, pues finalmente en este SILA hemos firmado con él. Y es que bueno, habrás podido comprobar que tanto uno como otro son maravillosos, tanto en lo personal como cuando hablas con ellos de literatura y demás, ¿no?
Por cierto, no sabían cómo se iba a titular el libro de Germano Almeida en la editorial Baile del Sol, no sé si ya lo tienen decidido.
La muerte del ouvidor, que es una figura que según nos estaba contando Germano era una figura como de un juez que había en las islas, en el archipiélago en Cabo Verde. Es una novela que es histórica, pero al mismo tiempo contemporánea, ¿no? Y trata esa figura que existió, por lo que pude entender con él, ya no está presente, Y bueno, esperamos, hemos quedado con él efectivamente en presentarla en el próximo SILA, vamos a ver si todo va bien. Y es así, podemos contar de nuevo con la presencia de Germano.
Muy bien, pues la verdad es que destacaba Manuela la presencia lusófona en SILA, porque bueno, pues había autores de Mozambique, el angoleño Agualusa, era una presencia importante, pero había muchísimos invitados importantes en esta edición, y bueno, yo quería por lo menos que Ángeles Alonso pues nos mencionara alguno que ella quiera destacar especialmente. Nosotros lo hicimos un poco a través del blog del Planeta, pero seguramente bueno, pues ella un poco encontró a lo mejor algunas personalidades, algunos autores especialmente interesantes.
Bueno, yo evidentemente destacaría la importancia que tuvo para el encuentro no solo de la presencia de Germano, sino también del escritor, de Agualusa. Para nosotros también fue una revelación tener a Juan Tomás Ávila Laurel, que también será un próximo autor de esta casa de baile. Me imagino que su intervención y viste la frescura uh-huh. de la misma, la verdad es que es una persona maravillosa hablando con él. Sí. Bueno, sabes que estaba Dan Gore, que es presidente de la Fundación Nelson Mandela y que bueno, que participó y estuvo en muchos de los debates y bueno, no solo escritores, yo me quedaría también con el editor que vino de Sudáfrica, con Benjamin Williams, que bueno, que creo que fue la estrella del SILA, su simpatía por su participación y demás, ¿no? O sea que sinceramente no quiero hacer una relación de más o menos, porque creo que todos los que estuvieron tenían algo que aportar, incluso los que no participaron en las mesas. Estuvo también Celso Muyanga, que es de la editorial Nayira de Mozambique, y que como sabes estuvo el año pasado entre nosotros, y que llegó a Mozambique y él dijo, ¿por qué no voy a hacer yo un salón igual en París? Y sí, este año en agosto pues hizo el primer salón del libro de Maputo. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Importante para el SILA porque cumple parte de sus objetivos, tan de que él estuviera esta vez, este año nuevamente, y que nos lo contara, y sobre todo por las relaciones que después se establecieron con su editorial, con autores, con traductores que estuvieron presentes en el SILA. Por lo tanto, que el SILA fue rico y variado en toda la gente que estuvo participando.
Pues Ángeles Alonso, directora de Baile del Sol, la editorial, y directora también del SILA, el Salón Internacional del Libro Africano. Esperamos vernos el próximo año en la tercera edición, y si antes es posible, pues también volver sobre el libro africano. Y así, bueno, pues estar en contacto más a menudo, que no sea solamente una vez al año, que nos resulta muy largo esperar un año.
Yo creo que sí. Yo quiero agradecerte que hayas estado nuevamente.
El placer ha sido mío.
Este programa, por supuesto que espero contar contigo el próximo, y en cuanto tengamos ya cerradas nuevas cosas y nuevos eventos, desde luego que cuento contigo para difundirlo.
Pues muchas gracias y bueno, muy buen viaje de regreso
¿sí?
a las Islas Canarias cuando acabe la feria.
Con ganas ya, con ganas.
Un abrazo ganas. Muy fuerte.
Venga, un
hasta
beso,
luego. Esta es la sintonía, el espacio que les dedicamos a todos nuestros oyentes. Ya saben que esta temporada, por razones técnicas, no podemos recibir sus llamadas, pero sí sus correos electrónicos. Nos pueden escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com. En este espacio seguiremos dando entradas de teatro, pero no todas las semanas. Hoy sabíamos que teníamos un programa muy cargadito y preferíamos dar espacio pues a nuestros invitados. Si por ejemplo queremos hacernos eco de alguna cuestión que nos planteaban a través de Facebook, a través de la red social, nos preguntaban si íbamos a seguir con la sección Alejandría Digital. Pues bueno, esta séptima temporada no hemos empezado con ella, pero eso no quiere decir que no nos siga interesando todo lo que es este tipo de edición, y sobre todo cuando cada vez parece que va entrando más y más en el sector editorial. Ya saben que bueno, pues está ese proyecto de Google, por ejemplo, que puede llegar a España y a Europa el próximo año y puede ser un auténtico revulsivo. Así que seguramente trataremos el tema de la edición digital pues este mismo año, no vamos a esperar siquiera al próximo, pero será en un programa tipo debate, porque a veces cuando uno se pone a hablar de lo digital, 5 minutos no son suficientes. Nuevo horario de emisión a las 8 de la tarde los domingos, aquí en el 100.4 de la FM de Madrid y también a través de internet en www.elplanetadeloslibros.com a cualquier hora del día y bueno, pues de la noche también. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestros programas. En este espacio también queremos anunciar algún evento relacionado con los libros o con el programa de hoy. Por ejemplo, este jueves pueden asistir a una conferencia, a un documental sobre Guinea Ecuatorial en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31 de Madrid. Será el jueves día 14 a las 7 de la tarde. Es un documental de Tony Romero, que por cierto estuvo también en el Congreso Hispanoafricano de Madrid presentando pues una serie de televisión, una comedia que yo creo que gustó bastante. No sé si César Emba ha podido ver esta comedia. Igual esto se aleja mucho de la literatura, pero aquí hemos llegado a hacer un programa sobre el trasfondo literario de las series de televisión, estas nuevas series de televisión americana.
Bueno, Tony presentó el making of.
Sí.
Y bueno, he visto el making of que presentó, no he visto la serie. La serie me parece que es Esperanza de Vida. Y bueno, por lo que pudo verse, pues hay que ver cómo será la serie. No. Me gustaría echar más carne al asador y decir cosas, pero ya veremos cómo queda la serie. En todo caso, series como estas se están haciendo mucho en Guinea ahora, con más medios o menos medios, y supongo que tiene que ver también con el auge de las telenovelas latinoamericanas en Guinea, que están por todo, la gente se pasa la vida viéndolas y comentándolas y reproducción del modelo de vida que ven allá, y supongo que la serie de Tony, Esperanza de Vida, Tony y su equipo de Guinea, supongo que entrará dentro de ese espectro, y a ver qué tal estará.
Muy bien, bueno, la verdad es que nos quedan pocos minutos y queríamos que César Emba nos leyera pues algún texto suyo, porque bueno, no nos da tiempo para más.
¿Puedo decir algo antes?
Sí, por favor.
El libro lo escribí en el 2003, vivía en Barcelona, era una circunstancia específica, se publicó en el 2007, ahora estamos en el 2010. No quiero decir que haya quedado desactualizado, ni que esté como, digamos, lo que sea, pero no obstante, mi nuevo libro creo que es un testimonio más fiel de lo que hago ahora, aunque lo que hago ahora tiene mucho que ver con lo que hice antes, pero obviamente ha pasado un tiempo, ha llovido, y nada, decir, bueno, al grano, a leer.
Sí.
Ha sido difícil elegir, pero me han hecho elegir algo corto que no durará más de 3 minutos, así que allá va. El texto se titula Suninga, y Suninga es un título de una canción del músico camerunés Richard Bona, y ahí va. La música llega, giro las agujas del reloj en la dirección de los sueños. Ella me decía palabras policromadas. Yo quería vivir eternamente en el latido de su corazón, mezclarme en él, nacer y renacer en él. Pero el tiempo ha subido y bajado la cabeza como un lagarto. La tira se ha agazapado formando remolinos. Mis manos han derramado postales, degollado pasajes a ciudades sin médula, mástiles, sogas. Esta noche siento el latir de su ausencia en mi corazón. En mis ojos hay páginas negras que hablan de ella. Una noche mi memoria se enfrentó a la lejanía de su cuerpo, sin brújula, con los ojos abiertos y las manos perdidas. Empecé a caer, a caer, a caer, con el peso lúcido de mi universo sonámbulo, como una gota de lluvia en el infinito. Al final de la caída estaba ella, tendida bajo una angosta bóveda de una ciudad sin niños. Ya está.
Bueno, pues ya está. César Bemba ha leído un pequeño texto que le habíamos pedido que fuera pequeño, pero es que le queremos invitar para cuando ya tengamos su nuevo libro. Recuérdeme el título.
El libro se titula Malabo Blues y es un blues de amor a Malabo, la ciudad en la que vivo ahora, la ciudad en la que nací, la ciudad en la que crecí, la ciudad que tuve que dejar siendo joven y a la que he vuelto ahora, pues para, digamos, experimentarle de nuevo. Y he escrito, pues, una trilogía, La ciudad remordida, y son tres propuestas. La primera es Malabo Blues, el libro que sale en una o dos o tres semanas. Miriam, espero que escuches. Y la segunda propuesta es Cartas muertas del país de las lluvias universales, y la tercera es En la espesura de la noche. Los tres libros están listos, pero el primero es el que sale ahora en unas semanas. Si Miriam
hace lo que tiene que hacer.
Sí,
muy bien.
Pero lo hará, es estupendo.
Seguro que sí. Bueno, pues terminamos el programa, como siempre, dando las gracias a los que han participado en él y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden escuchar, ya saben, cuando quieran. El próximo domingo recuperamos otro mundo literario en el que nos sumergimos este verano, la novela negra, de la mano, por supuesto, de la Semana Negra de Gijón. Entonces, cuando fue la última edición, ya subimos a internet una entrevista corta con su director, con Paco Ignacio Taibo II. Les proponemos la próxima semana escucharla en antena y además escuchar también desde Austria, donde reside, a una de las escritoras de novela negra más conocidas. Ella se llama Elia Barceló y hablará de uno de sus últimos libros, Las largas sombras. Nos despedimos ya. Hasta el próximo domingo. Como siempre, que sean muy felices.
Lo devolveré cuando viene.
Ah, lo de
que sí, cuando... lo hay que decir. Lo ¿qué? Que dices, volveremos o algo así, yo digo, lo intentaré o tal. ¿Cómo era eso?
Ah, que le vamos a invitar y entonces ustedes...
No, pero había que decir algo al final. Sí, eso. Es como era.
No me acuerdo, pero lo preparamos para la próxima ocasión.
Okay, gracias, Nieves.
Un abrazo.
Chao.